You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th, hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady, live only on Netflix.
Bienvenidos a Footbox Guatemala. Soy Sebastián Coma y me acompaña
Everaldo Valencia.
Juntos te llevaremos cada semana toda la actualidad de la selección guatemalteca y de sus diferentes categorías.
Un podcast imperdible para los que siempre creen en azul y blanco.
Bienvenidos a Footbox Guatemala, el podcast de la selección nacional. Terminó la Copa Oro, ya hablamos de las buenas sensaciones, de las cosas por mejorar, pero hoy vamos a platicar también, junto a Everaldo Valencia, por supuesto, de lo que se viene, porque se vienen cosas importantes para Guatemala, se viene la Nations League, se viene la posibilidad de clasificar a una Copa América, y después de eso, lo del Mundial. Pero hoy, Everaldo, nos enfocamos en Nations League, y para qué está Guatemala, pero lo más importante, este formato que no me gusta, que se juega en el formato suizo, que le llaman los de CONCACAF. Vamos a analizar todo esto, y vamos a analizar que para mí este formato a Guatemala lo termina perjudicando. Bienvenido, Everaldo, ¿cómo está?
Hola, ¿qué tal, Sebas? Un gusto de saludarlo. Siempre es un placer hablar de fútbol con usted y sobre todo de nuestra selección nacional, porque hay mucho que comentar. Sí, si bien es cierto, el formato es un poco extraño para el área, pero también hay una cosa importante, Sebas, en Nation League arrancamos de local los primeros dos partidos. Eso es un plus, porque en Guatemala, o mejor dicho, a Guatemala, la selección específicamente, a veces lo internacional, el calendario no se le daba. ¿No se le daba en qué sentido? Arrancar estas dos fechas como local es súper importante. Primero, contra el Salvador. Luego nos vamos a enfocar en lo que es una Panamá, que hay que ver cómo termina esa final de la Copa de Oro, porque también hay que ver cómo termina para ver el estado anímico de todos ellos. Ganar, Panamá tiene mucho que ganar y poco que perder. Ganar la Copa de Oro sería un plus para ellos, pero también sería el favoritismo que le cae encima y fuerte a lo internacional, y eso pesa también. Cuando se es favorito se espera mucho, y un tropiezo es muy criticado.
Y no, imagínense para Panamá perder frente a Guatemala, el porrazo que es para ellos. Y le digo,
¿sí?
Yo creo que estamos obligados a ganarle a Panamá como local, pero creo que hasta un empate se vería hasta cierto punto con buenos ojos. Para Panamá perder contra Guatemala es porrazo tras porrazo de parte de la prensa de ellos, y les va a afectar también.
Y ya pusieron el paraguas, porque después de la actuación de Guatemala en Copa de Oro, la prensa panameña se pronunció y dijo que era una Guatemala sorprendente, una Guatemala que hay que tener mucho cuidado, una Guatemala con muchos elementos. Creo que pusieron el paraguas antes de tiempo. Y si bien es cierto, ese fue el sentir que dejó la selección guatemalteca, no solo los panameños, a nivel mundial, porque también las noticias recorren rapidísimo el medio futbolístico y de comunicación. Pero el favoritismo lo sigue llevando Panamá. Nosotros hemos avanzado.
Es el obligado.
Exacto. Entonces recuérdese que después tenemos que ir a Trinidad y Tobago, una cancha que no se nos da muy bien. Entonces los primeros dos partidos son claves, porque hay un cuarto partido que es contra la misma selección de Panamá, pero ya es de local la selección panameña, y depende el daño que se le puede hacer aquí en Guatemala. Así va a ser la repercusión que pueda tener ese partido de vuelta.
Mire, yo no sé si usted lo ve igual, pero para nosotros ver esa banderita roja, negra y blanca nos hace temblar y nos trae malos recuerdos. Yo creo que Trinidad y Tobago, estando bien o mal futbolísticamente, es la bestia negra de Guatemala. ¿Cómo nos cuesta contra los trinitenses? Es impresionante, la verdad. Siempre nos ha costado demasiado.
Yo al menos lo veo como revancha, Sebas. No lo veo como fantasma. Por eso les decía, hay fantasmas que los crea uno. Ya sea, primero los crea en el cerebro, porque el cerebro sí es palpable. Pero la mente usted no la puede palpar, y esos son los pensamientos que usted pueda tener y crear esa nube de información que se debe resetear. Los jugadores hoy tienen una oportunidad de ir borrando paso a paso esa historia negativa, esa historia negra, diría una canción por ahí en salsa que me agrada mucho, que dice no le pegue a la negra, pero no estamos hablando de música sino de fútbol, pero que todo viene en asociación para que la selección pueda borrar esos malos recuerdos.
Yo le digo, gracias a Dios que yo no soy jugador de fútbol ni jugador de la selección, porque le tengo menos miedo a Brasil que a Trinidad y Tobago. Pero para que la gente vaya un poquito... ya le vi la cara. Pero es verdad, Trinidad y Tobago genera un pánico escénico tremendo.
Pero,
eso lo crea...
Fíjese que es respetable, porque obviamente lo que se viene a la memoria fue aquella situación incómoda que se vivió hace muchos años, que después salió un técnico un técnico de la selección mexicana a decir que todo estaba arreglado. Entonces, ¿a qué vamos? Para mí ahí se borró inmediatamente. Cualquier situación positiva que se hubiese logrado, pues no iba a incidir en nada, ya que dependíamos de un resultado que se estaba dando positivamente fraguado.
Vamos a compartir un poquito de información para algún desprevenido, alguno que no conozca este formato de Nations League, y aparte que ha cambiado, así que al final de cuentas es un formato nuevo, el de esta tercera edición de CONCACAF Nations League. La cantidad de equipos no cambia.
No.
Van a participar 41 equipos, o los 41 equipos de la CONCACAF. Estos estarán divididos en tres ligas. Hasta ahí seguimos igual. La Liga A, la Liga B y la Liga C. Me voy a enfocar, porque esto podría ser muy extenso, podríamos estar aquí 3 días analizando cada una de las ligas, pero nos vamos a enfocar más en la Liga A, que es la que donde está Guatemala, donde pertenece Guatemala y donde siempre debió estar. En la Liga A, el cambio que se da es que pasa de ser una liga de 12 equipos a una liga de 16 equipos. Aumentaron el cupo en esa Liga A. ¿Por qué aumentaron el cupo? Porque agregaron unos cuartos de final que antes no existían. Entonces, ¿qué pasa? Los mejores rankeados, por supuesto en CONCACAF de esa Liga A, los 4 mejores rankeados están clasificados directamente a los cuartos de final de la Liga A. Los 12 equipos peor rankeados en esa Liga A serán divididos en dos grupos de 6 equipos. El grupo A y el grupo B. ¿Qué pasa en estos grupos? Aquí es donde se pone un poquito raro, donde se pone un poquito extraño y donde se pone también, podríamos decir, un poquito único todo esto. Porque en estos dos grupos van a clasificar el 1 y 2, la posición 1 y 2 de cada grupo, a los cuartos de final. La posición 5 y 6 descenderían a la Liga B. Y la posición 3 y 4, sin pena y sin gloria, se quedan un año más en la Liga A. ¿Cómo son los enfrentamientos? Bueno, cada selección enfrentará no a todas las selecciones, ojo con esto.
No.
Son 5 equipos más Guatemala, 6 en total. Nosotros solo enfrentaremos a Panamá, a El Salvador y a Trinidad y Tobago. 2 partidos como local y 2 partidos como visitante. Ustedes me dirán, ¿te falta una selección? No, enfrentamos 2 veces a Panamá. O sea, con Panamá tenemos una visita recíproca. Y este es el sistema suizo al cual apela FIFA. ¿Por qué nos perjudica? Porque pudimos haber enfrentado 2 veces a El Salvador, 2 veces a Curazao, que también... Es más, le voy a compartir todo el grupo.
Sí,
el grupo es Panamá, Guatemala, El Salvador, Martinica, Curazao y Trinidad y Tobago. Pudimos haber enfrentado 2 veces a Martinica, 2 veces a El Salvador.
¿Martinica le ganó
El
Salvador?
No, está bien, pero digo, todos estos equipos son de menos calidad que la propia Panamá. Nos tocó contra el mejor equipo hoy de la UNCAF, me refiero a Centroamérica, y al finalista de la Copa Oro con México. O sea que está en el top 3 de CONCACAF. Nos tocó con uno de los top 3 equipos de la CONCACAF y lo vamos a enfrentar dos veces, como local y como visitante. Entonces ahí es donde nos perjudica, porque lastimosamente nos tocó enfrentar al mejor dos veces en esta búsqueda de la clasificación a cuartos de final. Perdón, Geraldo, solo antes que dar la palabra, quiero terminar con él.
No, siga.
Si clasificamos a los cuartos de final, a pesar de que enfrentamos dos veces a Panamá, jugamos los cuartos de final y donde ya esperan los cuatro mejores clasificados, que hoy estaría Estados Unidos, estaría México, estaría Canadá y estaría Costa Rica en este momento. Aquí se juega a visita recíproca, o sea, tendremos un partido de ida y vuelta. Los ganadores clasifican al Final Four de CONCACAF y clasifican a la Copa América. Y por supuesto, estos cuartos de final tendremos también cuatro equipos perdedores. Estos cuatro equipos perdedores tendrán la oportunidad de pelear por dos boletos más a la Copa América, en una especie de repechaje. Estos repechajes se jugarían en las mismas fechas que el Final Four, en una sede única, que sería la misma sede donde se dispute el título de la CONCACAF Nations League 2023-2024. Esto es la Liga A. Nos vamos a remitir a la Liga A. Si no, estaríamos acá todo el día. ¿Le gusta? ¿No le gusta? ¿El formato nos perjudica? ¿Cómo lo ve?
Bueno, veo de todo lo que me comentó, que obviamente ya lo hemos revisado poco a poco, precisamente por eso tengo mi opinión. El rival dice mucho de una victoria. Y se pondera más, y hasta es más clasificatoria en puntos por la posición que otorga ese famoso ecuación de FIFA para subir en el ranking FIFA y posicionarnos de mejor forma. No es lo mismo ganarle a Martinica, por decirle algo, que a Panamá. Primero nos da puntos, nos sube el estatus, nos da un... no favoritismo, nos da una posición en el área centroamericana que se está buscando con el buen fútbol que se está haciendo hasta este momento. Ojo, que no estoy lanzando las campanas al viento y estoy diciendo Guatemala es superior a Panamá. Guatemala va a arrasar con Panamá. Pero sí tengo la tranquilidad que se le puede competir a ese equipo panameño. Asimismo estábamos pensando, o al menos la mayoría, contra Canadá, y fue Guadalupe la que sorprendió en el grupo poniéndonos bajo las cuerdas con sus resultados, y se le empata a Canadá y se le gana a Guadalupe, y esto hace un trampolín inmenso para ganar no solo el grupo sino estar en una siguiente fase después de mucho tiempo y ganar un grupo por primera vez en la historia de la Copa de Oro. ¿Qué pasa con este calendario, Sebas? Sí, deportivamente hay un equipo complicadísimo que está en la final de Copa Oro que se llama Panamá y que su técnico Christiansen ha hecho una buena relación con los jugadores. Es más, lo de Carrasquilla, una oportunidad en España, lo de Londoño en Portugal, eso dice mucho del buen actuar de Panamá. Pero volteemos a ver también del otro lado, Sebas. Un viaje a las islas con tan poco tiempo como se tienen los juegos predispuestos es cansado, es agotador. No se sabe con qué tipo de cancha o clima se puede...
Deje las canchas. Las canchas son complicadas, de eso estamos de acuerdo. Pero usted que le ha tocado ir, la accesibilidad.
Exacto.
O sea, llegar a una isla le puede tomar 20 horas por más de que quede a un vuelo charter de 1 o 2 horas. Pero
exacto.
Ya que no tenemos la posibilidad, hoy por lo menos económica, de que la federación esté chartereando vuelos a todas las islas, nos toca hacerlo vía comercial, y esa vía comercial se puede volver un vuelo con escalas y con todo lo que representa de 15, 16, 17 horas, llegar, a veces hemos llegado a alguna isla y tenemos que tomar todavía un ferry a donde se disputará el partido. Entonces sí, si hablamos de los viajes, quizá nos quedó bastante cómodo. Tenemos El Salvador, que primero ni nos movemos, lo recibimos en casa.
Sí.
El segundo partido, también para que la gente sepa, los dos primeros partidos, Guatemala lo jugó como local contra El Salvador y Panamá. Visitamos a Trinidad y Tobago y visitamos a Panamá. Sacando Trinidad y Tobago, todos los demás son vuelos directos
Sí.
De dos horitas para Panamá nada más.
Exactamente. Y usted sabe a lo que se va a enfrentar. O sea, me refiero, ¿qué le sirve a Guatemala hoy? Los muchachos lo decían, infraestructura, o sea, buenas canchas. Salvador tiene, creo que está en condiciones el estadio o los estadios que puede utilizar. Panamá igual, Panamá no sé si se utilizaría el sintético o el natural, pero creo que tiene buena cancha.
No, Panamá desde que completó el Rommel Fernández se juega todo en el Rommel.
Bueno, entonces
lo que pasa es que tenían ese impas de estar usando, no recuerdo el nombre del estadio, pero un estadio universitario.
Exacto.
De un equipo nuevo.
Sí.
Y que también está en la liga mayor, porque estaba en el tema de la remodelación del Rommel Fernández. Pero ya una vez completado, creo que no hay duda, se jugará en el Rommel. El Salvador está pasando por ese proceso, va a remodelar el estadio Cuscatlán, justamente uh-huh. para los amistosos que se avecinan. No saben bien dónde van a jugar, pero igual lo del Salvador, poca preocupación para nosotros, porque nos toca recibirlo. Pero es interesante ver si podrían ir a jugar, por ejemplo, al Mágico González con la mitad de capacidad, si les puede afectar o no, que ya sabemos que el Cuscatlán es un estadio que pesa muchísimo, usted lo habrá sufrido. Que vayan de un recinto de unas 30,000 personas a un estadio de unas 10,000, nos puede dar ventaja a nosotros a pesar de no jugar ahí, pero cuando a ellos les toque recibir las visitas de otros equipos.
Sí, no, por supuesto. Entonces, coincidimos en algo. El desgaste de los viajes se evitó. Y eso lo decían lo dijo el mismo Tena, que hasta los viajes estos incómodos se han mejorado. ¿Y por qué me voy a estos puntos que le estoy dando? Porque metámonos al lado deportivo. Vuelvo y repito, jugar en las islas, canchas de cricket acomodadas, no sabemos cómo está ahora la situación climatológica, que ha cambiado demasiado, y entonces, ¿a quién afecta más? ¿Aquella selección que está haciendo un buen fútbol o aquella selección que quiere correr y entorpecer? Ahí es la negativa para nosotros. Entonces, tal vez por el nombre y la capacidad futbolística, uno puede decir, quedó incómoda Guatemala. Pero es otro momento futbolístico el que nos ha dejado hasta el momento, hasta el inicio del pitazo ese 7 de septiembre, y hay buenas sensaciones. Entonces, le conviene jugar en buenas canchas, le conviene tener accesibilidad inmediatamente, le conviene jugar con rivales que estén un poco arriba, aunque estamos en el área, pero porque eso también gana puntos en FIFA, y eso nos interesa acomodarnos. Recuérdese que la posición en FIFA, con aquel famoso desafiliación o sanción, nos hizo empezar en una Liga C, y nos hizo ser incómodos, nos hizo saber lo que es jugar contra las islas, nos hizo tener muchas dudas, nos hizo lo que nos hizo. ¿Y hoy?
No, sí, y justamente en esta Copa Oro, con los buenos resultados, y hay un partido que no nos suma puntos, que es el de Guadalupe. Porque es una selección no reconocida por FIFA, pero estamos ya al borde de romper el 100, digamos, de bajar de ese top 100, que estaría en buen camino, porque Guatemala, por recordemos, nuestra mejor posición fue 56 del mundo, si sí. No me equivoco, pero estábamos en el top 50. Hemos estado en el 150, 140, y hemos hoy bajado casi rompiéndose 100. Entonces, si seguimos con los buenos resultados, con rivales tipo A, en partidos tipo A, nos permitirá justamente tener ese mejor ranking. Ranking que hoy para esta Nations League no nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque el sorteo ya se hizo. Los que están. O sea, no es Panamá ganando Copa Oro y posiblemente alcanzando o superando a Costa Rica, ya no va a cambiar. Aparte, Panamá jugará este grupo y Costa Rica ya está en cuartos.
Aparte, otra cosa, Panamá va a ser un rival directo en la eliminatoria. Y entonces, ¿qué mejor que acostumbrarse a ese rival? Estar jugando, saber lo que tiene, cómo lo tiene, saber cómo se puede contrarrestar. Porque todo en la vida va encajando, Sebas. El problema es que veamos esos chispazos. Hoy por hoy nos enfrentamos a una Canadá muy distinta y se compitió. Se puede competir. Vamos a enfrentar a una Panamá que, si bien es cierto, está a portas de jugar esa gran final de la Copa de Oro, nos sirve también. Su posicionamiento nos sirve a nosotros, y si sacamos un buen resultado, que estoy seguro que se puede lograr en casa, porque también hay otra cosa, Sebas. El Doroteo Guamuchi tiene que estar a reventar. Tiene que estar a reventar.
Pero ahí tenemos que platicar con otras personas también.
Bueno.
Porque nos han cerrado sectores del estadio por cuestión de seguridad, pero hay que hacer los ajustes necesarios para poder reventarlo de gente, porque gente no falta para llenarlo. Lo que falta son los boletos para que puedan entrar.
Ese es buen tema, ese es buen tema. Yo creo que tenemos que profundizar. Estamos hablando de selección y está ligado sí. A lo que es la FEDEFUT.
Por supuesto, el estadio lo maneja otro ente,
sí,
que es la CDAG, pero sí, repercute directamente en selección nacional.
Futbolísticamente sí, por la capacidad, pero creo que a mayor capacidad también económicamente se ven mejor remunerados con el famoso impuesto de taquilla.
Por supuesto.
Bueno, pero ese es buen tema, apúntelo ahí para tenerlo más adelante, porque
ya llevamos ahí las notas ahí para
me gusta ese tema, me gusta, y lo conozco, no lo desconozco, lo conozco muy bien hasta internamente. Bueno, pero volviendo a eso, entonces, si miramos todos esos factores, Sebas, desde los dos partidos como local, que si bien es cierto, usted dice, repetimos contra Panamá, esto es como ganar esa experiencia contra un rival directo. No lo vamos a desconocer. Hay una evolución muy buena, un fútbol muy bueno. Eso sí, yo no sé si a Panamá, ojo, si le faltan algunos titulares, ya sea por lesión, por X o por Y razón, no sé si sea la misma Panamá, porque Panamá tiene 11 o 12 y el resto, pues el recambio a veces no le ha favorecido.
Pero fíjese, aquí discrepo con usted muchísimo, porque en Panamá...
Para eso estamos.
Hasta el propio panameño tenía un poco de dudas sobre el recambio, pero justamente ahora que se habían quedado sin Wings, que se lesiona Blackman justamente en el partido frente a Estados Unidos, que termina entrando este Anderson que no lo conocía prácticamente nadie, ni los propios panameños, y termina anotando el gol de la victoria, bueno, de la victoria no, pero el gol, el US 1-0 frente a Estados Unidos, hablamos de que el recambio está funcionando, y este Anderson no era un habitual en selección, y es un jugador que juega en Venezuela, tampoco juega en una gran liga. Entonces yo creo que hay una cosa que está pasando en Panamá, positiva para ellos, por supuesto, y es que ya no importa mucho a quién llamen, están rindiendo todos. Yo creo que Panamá, por supuesto que si pierde a Carrasquilla, encontrar otro Carrasquilla va a ser difícil. Que si pierde a Godoy por lesión o por suspensión, va a ser difícil encontrar otro Godoy. Pero están apareciendo estos Anderson que la gente no los tenía muy en cuenta, que entran, no desentonan, hasta terminan anotando un gol, que es algo que también Guatemala tiene que lograr en algún momento, pero el proceso de Panamá ha sido bastante más extenso que el nuestro.
Sí, puede ser que le haya costado más. Recuérdese la displicencia que tuvo Eriksen con la selección que le costó la clasificación al Mundial. Y yo creo que aprendieron todos, porque estaban ahí cerquita de la clasificación y no terminaron yendo porque no acompañó a su selección, porque a distancia. Y todo esto aprendieron. Nosotros, como Guatemala, creo que hemos dado pasos grandes, muy grandes, muy grandes. Este proceso ha sido bastante incómodo desde la toma del seleccionador hasta la escogencia de algunos jugadores, que si bien es cierto, no fue problema para el técnico, pero sí fue una discordia para la famosa prensa. Porque una cosa es que le guste a la prensa, que ahora elogia a Tena, que ahora elogia a los jugadores, que ahora pone en pruebas en Estados Unidos, en Europa, a ciertos jugadores. Pero la mira que tuvo el técnico con los jugadores, ahora se está dando el fruto. Primero se los ganó, luego les enseñó lo que quería hacer, lo empezaron a hacer. Lo único que le digo que sí, me faltan de los últimos seleccionados de la lista que llevó, que se peguen un poquito más algunos al rendimiento, que tienen 14 o 15 jugadores. Si se pegan a ese rendimiento, yo le digo, hasta tenemos mejor recambio que Panamá. Ya lo demostramos con 4 o 5 jugadores.
No, y mucho ojo, porque para Nations League vamos a recuperar algunos jugadores que han sido muy importantes, como el caso de Oscar Santis, que no estuvo en Copa Oro, que creo que hoy ante Nathaniel Mendes Line tal vez perdió el puesto por su ausencia y por el buen rendimiento del jugador inglés guatemalteco. Pero imagínese tener un Santis en la banca, por decir una cosa.
Es que es así, Sebas. Usted llama a 23, pero no les da la titularidad. Usted llama a 23, 24, 25, y no les está diciendo, te voy a llamar y eso es titular. Selección llega lo que el técnico cree en su momento es lo mejor para su funcionamiento y no para el funcionamiento de la prensa.
Le digo una cosa que siempre lo he visto así, o siempre pensé que el seleccionador lo veía así, pero nadie me lo había confirmado. Y tuve la oportunidad de platicar con Tena en Cincinnati y me decía, yo no convoco pensando en el 11 titular, yo convoco a 23 titulares, me dijo.
Es correcto, porque...
Bueno, 23, 25, los que sí, pueda poner en la planilla, pero...
Lo que es las listas oficiales le permitan la inscripción, porque usted va a ir a las guerras o a las batallas con sus mejores guerreros. Y esto es una batalla de una guerra constante que se llama credibilidad en los procesos de selección del fútbol. Esta selección lo que ha dejado son buenas sensaciones e ilusión. Esa ilusión de volverse a enamorar de esa selección, que siempre se vive con la esperanza de que avance, No lo hemos logrado a lo largo de la historia. Ni aquellos que tienen récords personales en el fútbol, que no juegan, porque simplemente son grupales, pero que llaman al buen sentido del aficionado, que tal vez es un consuelo, pero no es una realidad. Hoy estamos empezando un nuevo sueño con un buen dormir, con un reparador sueño, o sea, con un descanso. ¿Por qué? Porque usted está viendo una selección que dice, puchica, o sea, tenía rato de no ver una selección. Ese es el comentario que hace la gente. Puchica, tenía rato de no ver una selección así. Qué bien los muchachos. Ahora sí, vamos por buen camino. Ese es el sentir que ha dejado la selección y entonces hay que tener cierta tranquilidad. Por supuesto, en el caso de aquellos que hemos pasado por esos procesos, lo vemos de otro punto de vista, no emocional, un poquito más sensato, se podría decir, si no, corríjame la palabra, porque no estamos cantando victoria, sino lo que se está diciendo es, ahora sí hay un buen ejercicio. Por ejemplo, ¿a qué juega Guatemala? Guatemala juega con una línea defensiva muy sólida, se defiende bastante bien en su esquema defensivo total. Si bien es cierto, nos falta la tarea de la anotación, pero los equipos se forjan de atrás para adelante. Y no quiere decir que sea defensivo. Una vez no nos hagan tanto daño, estamos más próximos a hacer daño también. Sí nos falta esos 10 pesos o 10 quetzales, diríamos, o 10 lem para el quetzal, pero se va a lograr. Y estos partidos van a ser... Yo lo comentaba con alguien.
Lo voy a tener que corregir, pero le faltó un poquito de barrio. Le falta choca para el peso.
Ahí está, la choca, sí. El chapinismo. Sí. Hablaba con alguien y le decía, es que ya queremos correr y estamos empezando a caminar. O sea, mire, por eso le decía, ¿de qué nos sirve que, por ejemplo, se hubiera puesto a... Sin menospreciar, por ejemplo, digo un nombre, a Shaquitán Nevis, por decirle, y le metemos 20 goles. La gente ya nos cree en el Mundial. Y hay que saber vender un producto deportivo, Sebas. Por eso Tena, mis respetos, cuando dijo, vamos paso a paso. Hay técnicos que vienen acá vendiendo humo, pero más grande que un churrasco.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
No, y le digo otra cosa, porque cuando usted va platicando me voy recordando cosas que platiqué con Tena y me decía, yo lo que más miedo le tengo es a la obsesión del Chapín con el Mundial.
Exacto, pero ¿sabe por qué? Porque también aquí empieza lo comercial, Sebas, y empiezan a venderle una idea al aficionado, al Chapín, que hoy sí vamos al Mundial. Y empiezan los medios de comunicación, nos vamos al Mundial, Guatemala está para el Mundial, Guatemala con esta posibilidad está para el Mundial. En el interno hay una posibilidad.
Y deje a la prensa local. Hay un periodista muy famoso en Honduras que se llama Salvador Nasralla, no sé si lo ha escuchado.
Sí.
Lleva años en televisión, periodista deportivo también. Ya la prensa internacional, la prensa de otros países, la prensa de nuestros rivales nos pone como favorito. Decía Salvador Nasralla en una entrevista que hoy al Mundial irían de los que no están clasificados, que iría a Costa Rica, que iría a Panamá, que iría a Guatemala.
No, y le voy a decir algo, Sebas, le voy a decir algo.
No solo somos nosotros nuestros propios enemigos poniéndonos como candidatos o viéndonos ya dentro del Mundial. Hasta la prensa internacional o la prensa del área nos pone como favoritos.
Porque se cuelgan de una acción y se cuelgan para llenar el espacio deportivo y dar un voto de discordia para ganar rating. Y eso le sirve a la prensa, no nos sirve a nosotros. Yo le voy a decir algo, y es algo bien crudo. Porque muchas veces no se llega a la meta final siendo el mejor, sino ganando los partidos que usted tiene que ganar. Porque a veces el mejor se queda fuera. Se queda fuera, siendo el mejor, siendo el favorito. Estas eliminatorias o estos torneos, y no quiero contradecirme, pero le digo, puede que usted venga con un cartel muy grande y, por ejemplo, tenga un tropiezo en dos partidos. Dejó fuera, se quedó fuera. Un empate, una pérdida, un tropiezo. Y no jugando mal. Ojo, no jugando mal, jugando bien. Pero fue un tropiezo. Y entonces hay que saber jugar las llaves. Estos torneos son importantísimos. El que pega primero pega dos veces. Y no hay que lanzar, como vuelvo a repetir, la chilita de decir, estamos para ir al Mundial. ¿Sabe para qué estamos? Para pelear esa clasificación que nos da la oportunidad de poder estar en un Mundial. Eso es diferente.
Esto me lleva... Hoy ando poético, mire.
A ver.
No sé por qué, pero...
El temblor lo dejó poético.
He visto muchas frases interesantes que engloban un poco lo que usted contaba. Está este entrenador, que es el entrenador de San Lorenzo de Almagro en Argentina, se llama Rubén Darío Insúa, le dicen el último rockero del fútbol, por cómo viste. Va al banquillo con jeans, con chaqueta de cuero, pero largo, el último rockero del fútbol. Y él decía que el fútbol es como la vida. No se vive como se quiere, sino como se puede.
Exacto.
Y se juega como se puede, no como se quiere. Y creo que es un poquito desde lo que usted habla, ¿verdad?
Mire, Sebas, usted llega a una posición incómoda. Usted ha visto cómo los equipos o selecciones mutan o cambian su estrategia de juego, que posiblemente está entre el plan A, B o C, pero que no ejecutan primero el C sin no tratar de ejecutar el A. ¿A qué voy con esto? Primero, normalmente se dice que no nos anoten, anotemos primero, luego viene el manejo de partido, pero el rival cuenta. Y si por ahí usted empieza perdiendo, cambia, va al plan B. Y si no, plan C. Y la selección lo hizo. Y le voy a comentar. Nunca habíamos jugado con dos delanteros y tuvo la necesidad de jugar con dos delanteros.
O sea, el último rockero del fútbol tiene razón. Totalmente. Podemos arrancar como queremos, pero terminamos como podemos.
Como podemos, exactamente. Porque usted va a llegar a la meta. ¿Cómo? Solo Dios sabe. Es cierto. Cuando se tiene un lineamiento y un trabajo estipulado, usted se va a basar en ese trabajo. No se va a salir. Pero... usted no puede lanzar esa información como técnico de selección. Usted no tiene que darle mucha explicación a la prensa. ¿Y por qué jugó así, profesor? Es mi estilo. Pero no cree, el técnico soy yo. O sea, aquí habemos muchos técnicos. Y lo que pasa es que nos ponemos del lado de quedar bien con la gente. El técnico no tiene que quedar bien con la gente. El técnico tiene que dar resultados. Y para eso tiene que exigirle a sus jugadores. Y para eso tiene que tener un grupo bien armado, bien protegido, hasta para dar declaraciones. Por eso le digo, Tena no dijo, vamos a ir y vamos a pasar a la siguiente fase porque es el objetivo de Guatemala, porque hace desde el 2011 que no pasa. Vamos paso a paso, dijo, hay que quemar etapas. La primera etapa era jugar bien. Jugando bien, tiene más posibilidades de crear chances de un buen fútbol. Crear situaciones de juego de peligro en el arranco rival, que sí nos costó un poco, sí es cierto, es la materia pendiente, pero el accionar en sí, en general de la selección, deja este comentario de un servidor, paso a paso, ya ganamos mucho, porque ahora ya se habla de Guatemala. Eso es importante, usted lo acaba de decir, en Honduras nos dan como favoritos ya en el otro lado. Lo que tenemos que tener nosotros aquí presente es que no somos el Brasil de Sudamérica, que no somos...
No, por supuesto, pero también hay otro condimento que nos catapulta, Beraldo, y por eso es que estamos en el ojo de todos en este momento. Porque si usted ve a Panamá, digamos, continuidad de un proyecto, ¿sí?, ya de varios años. El Salvador es un proyecto que por momentos se tambalea, pero sigue Hugo Pérez al frente y sigue manejándolo él desde hace ya varios años. Uh-huh. Lo de Luis Fernando Tena es un año y medio de trabajo donde ya estamos viendo resultados. Pero volteamos a ver a Honduras y no saben qué está pasando. No saben qué van a hacer tampoco. Volteamos a Costa Rica y parece que Luis Fernando Suárez está amarrado al trono y no piensa irse jamás sin que le paguen primero los $500,000 que supuestamente es su cláusula de rescisión, más la rescisión de su cuerpo técnico, que ronda más o menos $100,000 por asistente, más las rescisiones de contrato de los 16 contratos que lo atan a la federación. Entonces, estamos hablando que esos países hoy están sin rumbo y están preocupados de los que están bien encaminados.
Mejor.
Entonces, no solo es el resultado de Copa Oro, sino que también son estas situaciones que rodean a las distintas federaciones.
Mejor, Sebas. Así nos
Por
vieron.
Por supuesto.
Así nos vieron a nosotros.
Que sigan en crisis. Que sigan en crisis.
Es su
a mí
problema.
El resto que me importa. A mí me importa Guatemala, nada más.
Correcto, correcto. Y le digo, qué bueno. Bueno, no me alegro del mal ajeno, nunca, nunca. Cuando dije qué bueno es en el sentido que así nos veían a nosotros cuando teníamos esos mismos problemas. Guatemala tiene problemas, que no sé, está suspendida, que sus directivos, que esto, que los federativos, que eran nuestros problemas y eso nos llevó a una situación caótica futbolísticamente hablando, que hasta reparó en nuestra liga doméstica. Ahora estamos surgiendo. ¿Hace cuántos años? Y solo con el ejemplo, ¿hace cuántos años El Salvador empezó a desaparecer del mapa? Luego llegó de Los Cobos a un proceso en el cual habían caído inclusive para las famosas sanciones deportivas por el acomodamiento de partidos y empezó a surgir. Nosotros también tuvimos que surgir de la nada. Empezar de cero no es pecado, Sebas. En la vida no es pecado y en el deporte menos. ¿Por qué? Porque hay una chance. Existiendo una oportunidad y una esperanza, hay una oportunidad. Ahora bien, vuelvo y repito, tampoco vendamos que nuestra selección ya está del otro lado. Primero en Nation League y después en el Mundial. ¿Estamos por buen camino? Sí, sí. Falta que jueguen contra Salvador y después hay que ratificar lo bueno y si se hace algo malo contra Salvador, se tiene que rectificar al doble contra una selección mucho más complicada, con el respeto hacia El Salvador, que el equipo del equipo panameño. Entonces, ¿de quién depende todo esto? ¿De Guatemala? ¿De nuestra selección? ¿De nuestra selección? Y lo que nos compete hoy es que los muchachos, ¿sabe qué otra cosa? Radica, Sebas, que entre competencia y competencia no hay mucho tiempo. Acabamos de terminar Copa de Oro, ya viene la Nation League.
Me robó las palabras, yo le quería contar a la gente que, para los que tienen ganas de selección, que está cerquita. En septiembre se juega la jornada 1 y 2, entre el 4 y 12 de septiembre. La jornada 3 y 4, recuerden que son 4 partidos que vamos a jugar en esa fase de grupos, son el 9 y 17 de octubre. Así que lo tenemos a la vuelta de la esquina. Y después tendríamos las fases finales. Los cuartos de final como tal serían el 13 y 21 de noviembre. Y depende cómo salgamos ahí, estaríamos jugando ya las semifinales o el posible repechaje en marzo de 2024. Entonces prácticamente tenemos competencia de septiembre a marzo casi ininterrumpida, más algunos amistosos que seguramente estarán en el ínterin.
Y hay otra cosa, no sé, corríjame. Ya los jugadores también empiezan el torneo el 29 o 28, algunos, 28 algunos. Los equipos alqueos clasificados, Guatemala 1, 2 y 3, también ya empiezan su torneo internacional. Hay jugadores de selección que están ahí. Y ese roce internacional también sirve. También sirve internamente. El buen momento. En otras ocasiones nos ha tocado, y digo nos ha, y les ha tocado a los jugadores, venir de un proceso parado. Se termina el torneo, o están saliendo algunas lesiones, que se conjugan 3 o 4 lesionados, que no hay jugadores. Y entonces enfrentar los torneos internacionales así es merma. Ahora no, ahora pidiéndole a Dios que estos seleccionados o aquellos que estén en cartera de Tena sigan por ese buen momento. Y aquellos que todavía les falta la choca para el peso, la choca para el quetzal, como dice usted.
Ahí estamos.
La choca para el quetzal, que se pongan las pilas, pues, y que esto les surja. Mire, lo de Méndez Lai va a venir con otro ritmo, también porque ya empezó. Y es bueno, y es bueno para Santis. Santis va a venir de una lesión, pero que empiece a jugar con su equipo. Y es bueno, ¿sabe por qué? Porque nadie tiene comprado un puesto ni en selección, ni en los equipos, mucho menos en selección. Eso sí, diga.
A Méndez Lai, solo para completarle, a Méndez Lai lo entrevistaban justamente ayer la prensa del Derby County para preguntarle cómo le había ido en su experiencia de la Copa Oro. Y él lo decía, me costó muchísimo porque venía de vacaciones prácticamente fui directo a la competencia y sumado a que no había estado activo, digamos, porque estaba en sus vacaciones, me costó en lo físico, pero fue una linda experiencia. Y seguramente cuando regrese en septiembre, o sea, no se está bajando el barco, porque no tenía duda, seguramente llegaré mejor porque llegaré en un momento físico adecuado. O sea, él interrumpió sus vacaciones y fue prácticamente de la playa a la cancha. Eso para un futbolista es complicado.
Es complicado. Mire, Sebas, el llegar de un descanso, en no conocer el medio, en no conocer a los compañeros. Si bien es cierto, por ahí Tena o sus asistentes le pueden decir a qué se juega, perfecto, y un jugador puede tener la lectura. Pero en lo que conoce a su socio, a su partner, al que tiene atrás, adelante, a un lado, y mientras lo conocen a usted sus movimientos, lo hizo muy bien. Por eso le digo, va a venir en otro ritmo. Y eso va a ser beneficioso. Lo mismo de Herrera, que fue el que más rápido se asentó. Lo de Rubio Rubín, que había jugado, pero que también lo hace muy bien. Y todo eso viene a la competencia sana. Este es un problema para el técnico, pero es un problema que los técnicos quieren tener siempre. Los técnicos dicen, a mí denme 23 titulares y yo me encargo de ver cómo los pongo. Ese es el gran problema. Imagínense que todos, perdón, se pusieran al mismo nivel del puesto. No voy a decir del puesto, porque en selección hay dos por puesto que pueden jugar. Y entonces lo que no debe de haber es un cambio cuando hay un recambio. Al contrario, hay ciertas características individuales que tal vez no tiene el otro jugador, que lo requiere el partido, como una recuperación de pelota, recuperar más la pelota para tener más ejercicio futbolístico por fuera, que el de afuera gane el mano a mano, el regate, que si el que juega adelante de los 12 volantes pueda tener la pelota más limpia. Todo eso viene en mejora. Pero hay una cosa importante, Sebas. Hay que aprender a leer entre líneas. Y usted vio los mensajes de los jugadores. Me van a decir, los mensajes no juegan. No, estoy hablando del estado anímico, de la relación que existe, porque todos agradeciendo primero el apoyo, esto hablando internacionalmente, y segundo, se sintieron cómodos, están contentos. No salen aquellos mensajes, perdón, afición guatemalteca, nos apoyaron como siempre, pero tuvimos una mala actuación. No, al contrario. Y eso también da mensajes, Sebas, da mensajes. Hay sinergia y esa sinergia hay que mantenerla. ¿Y dónde se mantiene? En las declaraciones, manteniéndose estoico ante esa buena actuación. Sí, son guerreros, pero que las batallas se juegan o cada torneo o cada fin de semana y se tienen que ir acumulando porque nuestra guerra, ganar nuestra guerra en el fútbol es ir al mundial, ganar esa guerra. Pero tenemos muchas batallas por ganar, algunas nos van a sopapear, algunas vamos a sopapear, pero al final del día vamos a estar coronando, si se logra así, ganar una guerra. Pero poquito a poco, todas las batallas tienen estrategia diferente, porque el rival también cuenta.
Tengo que hacer un par de preguntas cortitas.
A ver.
No nos queda mucho tiempo, pero quiero saber sus impresiones. La primera es, ¿Tena se queda hasta el mundial? ¿Cumplirá su contrato? A pesar de todos los rumores que hay alrededor de que lo pueden llevar a México como asesor de Lamborghini. A mí me encantó. Sí. Ya sea que se le aplique o no importa, me encantó. Pero, ¿cumplirá su contrato?
Me parece que sí. Me parece que yo no he tenido la oportunidad de intercambiar palabras con el profesor Tena. Su trayectoria es impecable a nivel de director técnico. Tomó un riesgo grande con Guatemala Y creo que también los dos están comprometidos. Porque ¿dónde estuviera Tena? Tal vez estuviera no dirigiendo, estuviera, no sé, tal vez su año sabático o sus años sabáticos porque tenía rato. Ahora que empieza a salir a la palestra, donde el fútbol no era tan bien visto por los mexicanos, ahora sí surge eso. Ese es el buen trabajo que ha hecho. Porque dicen, si lo ha hecho con Guatemala, que nos ven por debajo del hombro, hay que decirlo, lo han tocado. Él dijo, yo voy a respetar el contrato. Quiero creer y hasta el momento le creo. El fútbol es una galaxia tan grande que de la noche a la mañana podemos aterrizar en otro planeta.
Yo me tomé la molestia ahí de intercambiar algunos mensajitos con personas, me reservo las fuentes, y me dicen que ya se habló con el profe y que sigue todo en pie, que va a cumplir su contrato, que él ya dio su palabra. Y lo que sí buscarían es quizá consentirlo un poquito más. Cuando digo consentirlo un poquito más, intentar hacer esfuerzos para cumplirle cosas que aún no se han cumplido. Como uno, mejorar la infraestructura, mejorar las canchas, totalmente mejorar los viajes, de repente dar alguna bonificación, ese tipo de consentimientos. Porque saben que los objetivos están cumpliendo, él ya dio su palabra que se queda, entonces quieren hacer un esfuerzo para darle todas las herramientas posibles al profe hizo, Tena. ¿Qué es hizo? Lo que me dijeron, así que a la gente que se quede tranquila, que yo estoy, es más, le Sebas, puedo apostar lo que quiera, que se quede hasta 2026 el profe.
Sebas, aquí el barco está amplio para aquel que se quiera subir desde un inicio y no bajarse y no tirarse hasta que termine esta competencia. Pero, ¿qué pasó en Costa Rica cuando estaban a puertas de la clasificación al Mundial? La liga se paró para dar el beneficio
de la selección. Se volvió una cuestión de Estado prácticamente.
Por supuesto. Entonces, lo único que sí me molesta un poquito, pero qué bueno si lo empiezan a hacer, es que siempre a Guatemala tiene que venir alguien de afuera para que le hagan caso. ¿Cuánto grito no hemos pegado sobre la infraestructura? ¿Cuánto no hemos dicho de los horarios de los partidos? No es primera vez que se dice, pero tiene que venir un extranjero con el debido respeto del profesor que está a cargo ahora del responsable de resultados y ahí sí le hacen caso. O sea, aquellos que hemos pasado por los potreros y la gente ha pasado por potreros, no los han cambiado en años.
Everaldo, somos malinches, así nacimos en Guatemala.
Nos gusta tener el látigo en la espalda. Somos malinches. Y eso, discúlpenme, pero no sé, le digo, eso lo había, se había y no lo estoy hablando en primera persona, lo estoy hablando en el medio que se dice que cuando uno critica algo, la crítica tiene que llevar también una respuesta. Se criticaba nuestro fútbol, pero nosotros decíamos, sí, por supuesto, es lento, porque las canchas son malas. No les estamos diciendo que hagan estadios para 50,000, 60,000 personas y que tengan la mejor tecnología del mundo. No, pero sí las canchas. Sí, los camerinos y canchas, que es lo más básico, que las tengan. ¿A qué me refiero? Al césped, a la grama, a los horarios, a todo esto. Porque el buen espectáculo va a llevar más gente a los estadios. Es que no se puede mejorar, Sebas. Entonces, ahora sí van a hacer el esfuerzo. Recordemos que esos son procesos gracias a que hay gente que viene y que dice, y ahí lo escuchan.
Yo le digo una cosa. Hay una segunda parte del tema Tena, que también por eso me da tranquilidad que se queda, y es que si el dinero no es problema acá. Acá la Federación Mexicana, si quiere Tena, paga la cláusula de rescisión, que es similar a la de Suárez en cuanto a la cantidad. Uh-huh. Y si Tena ya se hubiera querido ir, ya se hubiera ido. Porque sí. Para la Federación Mexicana es un vuelto la cláusula que tendría que pagar. Pero acá está la otra razón por la cual Tena se quedaría hasta 2026. Él, digamos, con Guatemala, después de bastante tiempo fuera de las canchas, se volvió a sentir técnico, que es lo que le gusta a él.
Volvió a vivir.
Si él se va a la Federación Mexicana, se va a una posición de asesor del Lamborghini. Entonces, tendría un papel secundario y a él tampoco le agrada eso. Yo creo que la única forma en la que nos podrían llegar a sacar a Tena es si le ofrecen la dirección técnica a la selección mexicana. Creo que es la única forma.
Sí, por supuesto. Mire, coincido con usted en el tema económico que para México pagar la rescisión del contrato del profesor Tena y su cuerpo técnico no es problema. No, económicamente no es problema. Pero sí, el puesto sí dice mucho. Aquí volvió a vivir el profesor Tena con el debido respeto. Está en una posición a la que él le gusta. La vida es de retos y él agarró un reto importante. Y él está venciéndose a sí mismo en ese mismo reto y sacándonos a flote a nosotros con esa ilusión. Con esa ilusión. Hay comparativas sobre los técnicos que han pasado con selección, que eso es para la prensa. Eso es para la prensa, para vender un tweet, para vender una información, para crear un hilo. Y digo tweet porque se me vino a la mente, pero puede ser una información para remover ese sentimiento en el aficionado. Hay que ver a quién le ha ganado Tena. Le ha ganado a equipos más completos. Y lo ha hecho bien. Y lo ha hecho bien. Entonces, vamos poco a poco, Sebas. Yo creo que se está en la vía correcta. Solo depende de qué lado de la calle va a caminar usted. Si va a caminar sobre la vía rápida, lo pueden pasar tirando, o se va a montar a la banqueta en una zona segura donde vamos a llegar a un buen puerto.
No, sin duda. Cambiamos de tema, que tenía un ítem más que quería preguntarle, y es el tema de quién puede salir al extranjero. Yo hoy, la verdad, por rendimientos, podríamos hablar de Nico Samayoa tranquilamente, que podría irse. Creo que Rodrigo Saravia, pero acaba de tener una experiencia no tan buena de Sudamérica, y en este torneo se reacomodaría otra vez en Comunicaciones. No creo que salga, pero creo que hoy el candidato número uno podría ser Saravia. No se me ocurre, Samayoa. No se me ocurre otro.
Mire, las buenas actuaciones pueden ser esporádicas. Un deportista puede tener muy buena actuación.
Y también por la complexión física.
Exacto. Sí, yo iba paso a paso, pero usted me robó ahí el eso. Primero, las buenas actuaciones. Una actuación en un momento indicado, que un scout esté presente, puede ilusionar, pero hay que darle un seguimiento a ese jugador. Creo que ahorita hicieron una muy buena copa. Siempre que uno tiene torneos internacionales, empiezan los rumores, Sebas. Siempre empiezan los rumores. Obviamente, ahora tienen una ventaja los jugadores. Hay agentes, o tienen agentes, los cuales se pueden mover ante un buen comentario de X o Y persona o de la prensa y hacer contactos y empezar a tratar de colocarlo. Creo que esa actuación de Copa Oro deja un buen momento hacia algunos jugadores, inclusive lo de Samayoa. Porque si vamos al tema Samayoa, que por el porte se puede adaptar bien a cualquiera, eso no le ayuda a otros jugadores, el porte, aunque posiblemente tengan mejor ductibilidad con el balón, y la posición. O sea, todo tiene que encajar bien en la venta de un jugador.
Y la edad también.
Por supuesto, eso es parte importante. Aunque sí, yo todavía lo dejo un poco abierto, porque dependiendo a la liga donde vaya. Y a la liga de sí, donde
le quiero contar una historia, ahorita me recordé.
A ver.
Hubo un partido, un amistoso, Guatemala-Ecuador en Chicago. Tuve la oportunidad de estar ahí. Y se acerca una persona y pregunta por un jugador del medio campo, chiquitito, que le interesaba para llevarle a la MLS. Preguntó el nombre. El nombre era Jean Jonathan Márquez. Preguntó la edad. A Jean Jonathan, pues si nos escucha, perdón por la edad, pero no la tengo ahorita fresca, cuál es su edad, pero en esa época tal vez habrá tenido unos 33, 34 años. Y el representante en ese momento se desinteresó por la edad. Llegó a pedir el número y cuando dijimos la edad, dijo muchas gracias. Entonces, es que ese es un factor importante, y Nico Samayoa todavía tiene una edad muy ad hoc para salir.
Sí, por supuesto. Por eso le decía, el puesto, la necesidad que puedan tener, el equipo a futuro, cómo lo quiere manejar, porque usted puede ver, puede ver un buen partido a veces de un muchacho. Está inspirado. Pongámosle, Sebastián Coma debuta en selección nacional con...
Tremendo. Nadie se la cree, pero...
Tremendo jugadorazo, tremendo. Tremendo 10. Y usted en el interno está... nervioso, está, no sabe quién está en la grada, me refiero, sabe que hay aficionado, no sabe que hay gente que anda buscando, y tiene un partido bueno, buenísimo, y preguntan por usted, hacen la negociación, no le dan seguimiento, ¿Y qué pasa cuando va al equipo? Tuvo un buen partido, pero no una regularidad. Y entonces pierde la titularidad, no se gana el puesto, está ahí, y es por eso que a veces hay que tener una buena regularidad. Y con eso no estoy teniendo una negativa sobre la posibilidad que tengan algunos muchachos. Yo a lo que voy es la certeza que puedan tener para salir y que no vayan y reboten y vengan, sino que tengan un buen momento, un buen momento. Eso es importante. Samayoa empezó ahorita a tener buenos partidos, tiene condiciones, pero tiene que revalidarlo ahorita. Estos dos partidos también con selección van a ser muy importantes, Sebas. Van a ser muy importantes para él. Para él, el buen desempeño de él nos va a dar una solidez en la parte baja. El acoplamiento que tiene con Pinto es importantísimo, ya que juegan juntos. Entonces, eso también le ayuda a él. Eso también le ayuda a él y se hacen palanca los compañeros sin querer.
Hay que ver si en el club le respetan la titularidad, porque en Comunicaciones hay un Matías Fraquia, que fue el mejor zaguero de Comunicaciones del último torneo. Que va a ser una cosa difícil para manejar para el profe Willy. ¿A quién saco? O exacto, acomodo a Fraquia por izquierda para abrir el espacio a Nicolás Samayoa. Pero en fin, todo esto es motivación para los jugadores por para supuesto, justamente hacer lo que usted pide. Mantener esa regularidad. Eso se hace con trabajo.
Es que eso le va a dar, imagínese que, vamos a tomar el ejemplo de Samayoa, pero con el debido perdón de Samayoa, pero hizo muy buen torneo, buenos partidos amistosos, se ganó el puesto. ¿Quién iba a pensar que Gordillo no iba a jugar en ese puesto? Y fue Samayoa el que logró terminando. Pero viene Comunicaciones y, como usted dice, el técnico se decantó por Fraquia. Al banco. Y entonces, de aquel buen jugador de selección está en el banco en su equipo. No puede ser. Ese técnico está loco. Pero son decisiones técnicas. Y eso a uno le quita ritmo. Por eso, yo creo que Samayoa tendría que ser el titular de Comunicaciones por lo que ha venido haciendo, por lo que vino, por la dupla que han hecho con Pinto. Que eso también le va a ayudar a Willy en su momento. Pero bueno, mire, qué bueno sería que las oportunidades llegasen ya con un contrato firmado. Decir, bueno, para afuera. Porque la especulación es horrible. La especulación crea zozobra, crea un pensamiento que usted no lo tiene palpable. Usted dice, tengo la posibilidad de salir, tengo que hacer esto. Y ya se presiona más, ya se mete otro costal en la cabeza, ya está en otro nivel. No es el caso de Samayoa, pero que por ahí algunos muchachos pueden perder el piso y yo ya tengo posibilidades, ya se hacen en el extranjero, ya bajan su nivel, ya no hay nada, a empezar de nuevo otra vez. Creo que sería bueno que saliera ya con un contrato firmado, no a prueba como salen muchos, y eso depende mucho del contratista.
No, sin duda, yo creo que el ejemplo más claro, y yo alguna vez lo peleé, pero al final también es de aplaudírselo, lo de Nico Hagen. Yo decía en mi cabeza, ¿cómo el portero titular de la selección de Guatemala sale a hacer pruebas? Acuérdense cuando fue al Cortic de bien, Suiza a hacer pruebas. Yo digo, un portero titular de la selección nacional no puede hacer pruebas. Al final logró quedarse en Europa, sigue en Europa porque ahora va a Israel, a una primera división, quizá comparada con la Liga Noruega, de niveles similares, pero lo importante es que compitiendo en la primera de ese país. Yo creo
que pasa
que Nico está para estar por lo menos en la primera de Europa. Ya el país que le toque, bueno, tendrá mejor o peor nivel, pero competir en primera división es importantísimo para él porque puede competir en los torneos UEFA en algún momento. Que sí, esa puede ser la vitrina para él a nivel de club.
No, por supuesto, pero sabe que le, en ese caso es en negativa de Nico porque sabemos que es un buen jugador. Pero nuestra selección no estaba pasando el mejor momento posible. Y los ojos de nuestra liga, la selección. Y si no pasa un buen momento una selección nacional, ellos toman un riesgo. Por eso es que dicen, vamos a prueba. Si esta selección sigue jugando así como está jugando, yo le garantizo que en un par de años ya no van a pruebas, Sebas. Ya no van a pruebas.
Se van con contrato firmado de una vez.
Se van con contrato firmado. Porque también eso se los da el nivel futbolístico del país. Lo que pasa es que apuestan y dicen, tiene condiciones. Aquel que sabe de fútbol y ve el fútbol diferente, dice, este muchacho tiene condiciones, este me puede servir, pero la selección está mal, no está jugando, lo vamos a dar una prueba. Ahora, si usted me dice, bueno, imagínese el boom que sería que Guatemala estuviera, y no me ve, pero hago los dedos así como entre comillas, que demos ese gran paso, imagínese ese gran paso de ir a jugar la Copa América. Ya son jugadores consolidados en un torneo diferente. Y entonces, ahí ya no van a ir a prueba. Dice, bueno, selección de Guatemala, ¿de dónde salió Guatemala? Y empiezan a investigar y han ganado torneos, sus jóvenes vienen jugando juntos, eso. Ah, sí, están consolidados, están comprobados, saben de eso. Entonces, ya no es a prueba, porque no es que sería una falta de respeto, pero póngale, aquellas selecciones consolidadas no mandan a sus jugadores a prueba. Van y van contratados. Y se protege el jugador también para esa contratación. Entonces, eso también lo da el buen accionar futbolístico.
At Evernorth Health Services, we believe costs shouldn't get in the way of life-changing care. And we're doing everything in our power to make it possible. Behavioral health solutions that also keep your projections at their best? It's possible. Pharmacy benefits that benefit your bottom line? It's possible. Complex specialty care that cares about your ROI? It's possible. Because we're already doing it. All while saving businesses billions. That's Wonder made possible. Learn more at evernorth.com/wonder.
Un ítem más, nos tenemos que ir, así que breve y le damos continuidad después a este tema. Pero estamos formando al enemigo. Estamos formando a Panamá.
Sí.
Convertimos a Zarías Londoño en un delantero que no le metía ahora al arco iris, a un goleador de la Liga Nacional y lo mandamos a jugar a la segunda de Portugal. Traemos a Fariña Municipal, líder de la defensa de esa sub-23 o sub-22 que jugó en el Moris Rebelo, campeón, para terminar de pulirlo. Entonces estamos formando a nuestros rivales. Yasnier Matos lo terminamos de formar acá. A Karel Espino, lastimosamente lesionado, esperemos que se recupere pronto, lo terminamos de formar acá. A Piedra lo terminamos de formar acá. A Paradela lo terminamos de formar acá. ¿Qué opina de esto? Breve, y le damos continuidad en el próximo episodio.
Creo que esto va más para los contratistas, para los directivos de los equipos a los cuales, por el bajo costo del jugador, terminan haciendo lo que en sus países no hacen, que es la formación de jugadores. Porque de Guatemala no van para Panamá, de Guatemala no van. Panamá busca en Sudamérica. Y yo creo que tenemos que voltear a ver a un mercado diferente, al cual no estemos directamente en competencia. Hay uruguayos que... Uruguay, Brasil, no sé, venezolanos que andan por el mundo. Hay que voltear a ver ese tipo de mercado para no crear ese nido de ser el formador y después nos cachetean. O sea, hay que ser inteligentes también para saber que en el área...
Sí, porque si uno dijera, bueno, a Zarías Londoño lo vendió Comunicaciones por $1,000,000 a Portugal, todavía se entiende, porque uno dice, bueno, es el negocio del fútbol. Pero acá ni siquiera los derechos son de Comunicaciones. Son de su club en Panamá. Entonces, exacto, todo el rédito se va para Panamá, porque el talento crece en Europa y la plata se fue a las arcas de otro club, no a uno nuestro.
Por eso le digo, el abaratar esa mano de obra y apostar a ese jugador por ser barato, usted lo está formando y eso es, no es responsabilidad, bueno, es responsabilidad del país, pero si usted le abre las puertas a gente que tenemos competencia directa, estamos siendo un nido de alacranes que en algún momento nos van a picar. ¿Y qué pasa? Hay que voltear a ver. Sebas, tenemos toda Latinoamérica, tenemos... no le digo todo el mundo porque del otro lado del charco pues es incómodo, ya es diferente, pero por ejemplo, de Sudamérica, hay muchos buenos jugadores. ¿Sabe qué pasa? Queremos todo fácil, que venga, que lo traigan a Guatemala. Hay que ir a buscarlo y verlo. Prefiero pagar un boleto aéreo, mandar a gente que vaya a ver 15 días, una liga, y que me pueda traer dos o tres muchachos, no sé, de cualquier país de Sudamérica, y empezar a trabajar con ellos. Y después, tratar de buscar un mercado para poderlos vender. Eso sí, eso ya es cuestión de dirigencial, que creo que en Guatemala tenemos que tener mucho mercado financiero deportivo. Hay que empezar a aprender el negocio. Porque se saca plata, pero no se retorna esa plata. Y no se retorna porque no se ha aprendido el negocio.
Sin duda alguna. Y sobre todo potenciar también a nuestros juveniles en vez de potenciar a los juveniles de otros países y de otras selecciones. Everaldo, con esto concluimos para este episodio. Hablamos un poquito de Nations League, un poquito de lo que se viene para el Mundial, que Tena nos dijo que se queda hasta el 2026. Creo que un programa bastante completo, un programa que me gustó, la verdad. Abarcamos bastantes temitas interesantísimos y ahí dejamos, como usted dijo, el alacrán picando para darle continuidad al tema esto del fútbol formativo y cómo lo estamos desaprovechando y dándole ese impulso extra a otras selecciones como Panamá o como la propia Cuba, que la mitad de la selección de Cuba pasó por
acá. Es correcto.
Y compite. Así que, Everaldo, un verdadero placer. ¿Alguna última palabra?
No, Sebas. Bueno, sí, la verdad que sí. No me metí el tema formativo porque quiero hablarlo en otro podcast. Porque hablamos un poquito de la formación de jugadores en la liga. Para los clubes, pero como es tema de selección, creo que también hay mucho peso que podemos mezclar sobre lo que es las bases en Guatemala, cómo se pueden trabajar. Es cierto, se empezó ya con un leve pasito, pero en lugar de ir a invertir al extranjero, hay que invertir en lo local, hay que apostar, como usted dice, con lo local, y hay que tener credibilidad en el material que se pueda sacar. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para más adelante, porque aquí en Más estaremos hablando mucho de la selección nacional.
No, sin duda. Y mire, cada vez que decimos algo sale otra cosa más, porque con lo que dijo el extranjero y lo demás son grandes descubrimientos, lo de Aarón, lo de Nathaniel y todo, pero son curitas. Nada más son curitas, son soluciones a corto plazo, pero hay que pensar a largo plazo, como lo ha hecho Panamá, clasificando a 6 mundiales sub-20, a 3 mundiales sub-17, de donde ha surgido toda esta camada que hoy puede llevar a Panamá a su segundo mundial. Esto fue Footbox Guatemala, el podcast de la selección nacional, y nos reencontramos en la próxima.
Esto fue Footbox Guatemala con Sebastián Coma y Everaldo Valencia.
Un podcast dedicado a la selección nacional de Guatemala, un lugar donde cada semana palpitarás el presente del equipo de todos.